finalizaremos, como es habitual, la edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nuestra invitada de esta tarde nace en 1947 en Alén, Lalín, Pontevedra. Es filóloga y catedrática de Lengua y Literatura Española. Ha recibido varios galardones, entre los que está el 24º Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez. Buenas tardes, Luz Pichel.
Muy buenas tardes.
Como gallega que eres, ¿qué lengua utilizas en tus poemas? ¿El castellano, el gallego o el castrapo, esa lengua de frontera entre uno y otro idioma?
Pues todas ellas.
¿Y cuál es tu preferida? ¿Con cuál te sientes más a gusto?
Con el gallego quizás, pero lo que me gusta en realidad es la mezcla, es la colisión entre lenguas. Eso es lo que me resulta más divertido. Y luego lo más arriesgado es escribir en castrapo, porque el castrapo es una lengua despreciada, denostada, y muy injustamente, además, porque quienes hablan castrapo son los que han estado conservando el gallego toda la vida. Como no saben hablar el castellano porque han hablado siempre gallego, por eso hablan castrapo. Entonces no les podemos despreciar, porque ellos han conservado el gallego. Y esto es una especie de homenaje a esta gente, es un abrazo, digamos.
¿Qué es para ti la poesía?
Uf, es como si me preguntas qué es para mí respirar. Pues respirar nos permite resistir, y la poesía es una forma de resistencia en este cotarro de mercaderes y de mercaderías en el que estamos. Explora maneras de lenguaje que tienen que ver, entre otros objetivos, con el de enfrentarse a la palabra de los fuertes, de los poderosos, a la palabra del poder.
¿Consideras, Luz, que tienes influencias o referencias de algunos poetas determinados?
Supongo que de muchísimos. Hay una persona, una poeta, que siendo ella infinitamente más joven que yo, me influyó muchísimo en mis comienzos. Luego ya hice otras muchas lecturas, pero ella sí me influyó muchísimo, es Luisa Castro. Tiene dos libros al principio de su trayectoria, Los versos del eunuco y Baleas e Baleas, uno de ellos en castellano y el otro en gallego, que me empujaron mucho a escribir, me sentí muy identificada. Casualmente, ella también es hija de campesinos y de una aldea de Galicia, entonces había ahí un mundo en común que yo creo que es lo que luego se refleja en influencias. Yo creo que ella sí me influyó mucho a mí.
Desde la subjetividad, ¿consideras que se podían establecer algunas características de tu poesía?
Uf, eso es muy difícil hacer desde dentro. Lo que puedo decir es qué quisiera yo lograr con la poesía. No lo que he logrado, sino lo que me gustaría conseguir. Quisiera seguir trabajando en la desmitificación de lo que son esos usos sublimes del lenguaje poético, en hacer valer las lenguas precarias, las lenguas de los de abajo, de los que no son reconocidos por la academia. El academicismo es un aliado del poder también. Las lenguas normativizadas son excluyentes por definición. Y desde ahí hay que tomar vuelo, porque la poesía es eso, implica un trabajo importante con el lenguaje. No es que vayamos a simplemente copiar la lengua de abajo, sino con ella trabajarla y hacer poesía. Eso es lo que quisiera lograr. Mi mundo, que es un mundo, sobre todo el mundo rural gallego, que me interesa mucho, pero no solo. Transhumancias, por ejemplo, que es mi último libro, transita por Europa, por las migraciones de toda índole.
Vamos a ese último libro, como tú dices, Transhumancias, publicado por La Palma Editorial en 2015. ¿Qué de común tiene este poemario con los anteriores tuyos?
El interés por la gente humilde, diría yo. El interés por un determinado tipo de lengua. Es que ese es un poco mi mundo. Creo que siendo un libro muy diferente de los otros, entre otras cosas porque aquí utilizo no solo el gallego y el castellano y el castrapo, sino que aparece el francés, el inglés mal hablado. Es decir, las lenguas de los transhumantes, de los que ahora mismo hacen su tesis doctoral aquí, pero trabajan allá, luego vuelven, están sin curro, todo esto. Pero eso es muy distinto de mis libros anteriores. Es un mundo como mucho más objetivo, mucho más fuera de mí, pero sí que tiene otras muchas cosas en común. Y hay también, pues, mucho del mundo rural gallego también ahí, pero no solo. Es el libro que se abre más.
A nuestros invitados e invitadas les pedimos que seleccionen un poema de su creación y que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Pues he elegido uno muy chiquitito y en gallego, pero que creo que se entiende muy bien. De todas formas, para la persona que escucha desde el castellano, le explico que fraga significa bosque y que xergón significa colchón, jergón, y folla de mazaroca es hoja de mazorca. Y yo creo que con eso van a entender el poema perfectamente.
Pues cuando quieras, Luz.
Dentro da fraga dormen os bichos. Debaixo das pedras dormen os bichos. Na pola do carballo dormen os bichos. Sobre da grada do galiñeiro dormen os bichos. En xergóns de folla de mazaroca dormen os bichos. Choran. piden leite. Pronto se abrirá a veda. Sairán os cazadores con moitos cans.
¿Este poema tiene título?
No.
¿Y pertenece a algún poemario?
Sí, es de Transhumancias.
¿Y qué quieres comunicar al lector y al escuchante con este poema?
Yo creo que habla de la difícil infancia en algunos lugares del mundo. Esos bichos que son los niños, que son tratados como cualquier otro bichito y piden leche y lloran. Y luego cómo precisamente esa gente a veces es tan alegre como otra cualquiera, mira para otro lado y dice, pronto se abrirá la veda, vendrán los cazadores, cambian de conversación.
Finalmente, Luz, tú has sido docente y me gustaría que dieras algunas pautas a seguir para estimular a los alumnos y alumnas de secundaria, a los jóvenes, para que se interesen más, en todo caso, por la poesía.
Yo diría que habría que cambiar muchísimo la manera de enseñar poesía, que se hace con un criterio historicista y muy masculino. Es la historia de la escritura masculina, la historia de la literatura en general y de la poesía, por supuesto. Y luego que se conciba la poesía como una enseñanza de nombres de autores y sus obras, más que como lectura. O sea, yo creo que para estimular al niño a conocer la poesía y a saber lo que es, hay que enseñarle un poquito a hacerla, si es posible, y si no, por lo menos a leerla, que así aprenderá también a hacerla. Tener buenas selecciones de poemas para niños, porque la poesía puede ser extremadamente difícil para ellos.
Luz Pichel, poeta, gracias por tu participación en Despedida en Verso y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.
Gracias, Luz. Hasta luego.